La sociedad te dice que el amor es un gran salón de baile, un baile robado, una mirada ardiente entre la multitud. Es mentira. El amor es un hombre agotado por la actuación implacable del mundo, sentado en un salón lleno de pavos reales, que de pronto repara en el único gorrión pardo que evita que todo se venga abajo. Tres hermanas afilaron sus garras por el duque de Asborne. Le ofrecieron poesía, piano y perfección. Él quería a la muchacha del té. Así fue como sucedió. La casa Harrington olía a desesperación y agua de lavanda. Nora estaba arrodillada en el suelo del rellano superior, un paño húmedo en una mano y un trozo de cera de abeja en la otra, puliendo una marca que un lacayo asustado había dejado en la madera. Frotó la madera hasta que le dolieron los nudillos. Al final del pasillo se preparaba una guerra. Aprieta más las cintas, Mary. Todavía puedo respirar, lo que significa que aún no soy una sílfide. Esa era Beatrice, la hermana del medio. Su voz tenía el filo agudo y delgado de una mujer que sabía que su belleza era su única moneda y que vivía aterrada de que se devaluara. No seas absurda, Beatrice. No está buscando una cintura. Es un duque. Busca una anfitriona. Cecilia, la mayor, la estratega. Nora escuchó el crujir de la seda pesada, el chasquido de un abanico que se probaba para el efecto dramático. Cecilia llevaba tres días memorizando el rendimiento de las cosechas en las tierras del sur del duque. Planeaba dejar caer la palabra nabos en la conversación, con toda naturalidad, antes de que retiraran la sopa. Luego llegó Diana, la menor, suspirando lo bastante fuerte como para hacer vibrar los cristales de las ventanas. Ustedes dos son horriblemente interesadas. Él es un hombre, no un título. Un hombre de intelecto profundo y melancólico. Le preguntaré qué piensa de Lord Baron. Nora se sentó sobre sus talones. Se apartó un mechón de cabello castaño de la frente, dejando una mancha tenue de cera sobre su ceja izquierda. Era una Harrington solo de nombre, la hija huérfana del hermano menor, que había tenido la mala fortuna de morir arruinado en un accidente de carruaje. Sus tíos la mantenían como caso de caridad. Con los años, esa caridad se había convertido lentamente en mano de obra no remunerada y altamente calificada. Nora era el engranaje que mantenía en marcha la máquina social de los Harrington. Administraba la ropa blanca, encargaba el té, mediaba en los berrinches de la cocinera y permanecía completamente invisible. Era un mecanismo de supervivencia. En esa casa, las mujeres visibles debían casarse bien. Las mujeres invisibles solo debían asegurarse de que la plata estuviera pulida. Una bocina sonó desde el camino de grava. El duque de Asborne había llegado. Philip Pendleton, noveno duque de Asborne, no quería estar ahí. Bajó de su carruaje y sintió el frío húmedo del campo calarle los huesos. Tenía 32 años, era rico más allá de toda razón y estaba profundamente cansado. Había pasado los últimos 5 años esquivando madres ambiciosas y a sus hijas todavía más ambiciosas en Londres. Se había retirado al campo para inspeccionar un terreno vecino que estaba adquiriendo. Un puente inundado y el eje roto de su carruaje lo habían obligado a aceptar la hospitalidad de la nobleza local. Se quedó de pie en el camino de grava, frotándose la nuca, el abrigo oscuro cubierto de polvo. Tenía un rostro duro y anguloso, no hermoso en el sentido suave de los poetas de salón, sino imponente. Sus ojos eran del color de la pizarra, y en ese momento reflejaban la resignación sombría de un hombre que camina hacia el patíbulo. Su Excelencia. Lord Harrington ya bajaba a toda prisa los escalones de la entrada, vibrando de alegría servil. Bienvenido a Oak Haven. Un honor, un profundo honor. Philip esbozó una sonrisa tensa y educada. Gracias, Lord Harrington. Disculpe la imposición. Imposición. Tonterías. Estamos encantados. Mi esposa, mis hijas. Todos hemos esperado con ansia su llegada. Philip tragó un suspiro. Hijas. Por supuesto que había hijas. Siempre había hijas. Dentro de la casa, Nora observaba desde el rellano en sombras cómo conducían al duque hacia el gran vestíbulo. Las tres hermanas estaban dispuestas al pie de la escalera, como un arreglo floral, esperando al jurado de una feria de pueblo. Cecilia se erguía en verde esmeralda, majestuosa y dominante. Beatriz se iba envuelta en rosa pálido, pestañeando bajo capas de carbón. Diana vestía un severo azul marino intelectual, apretando un pequeño volumen de poesía contra el pecho como si fuera un escudo. Nora miró más allá de ellas. Miró al duque. Él no miró los vestidos. No miró la cintura de Beatriz ni la postura de Cecilia. Miró hacia la puerta que había dejado atrás. Por una fracción de segundo, Nora lo vio, el animal atrapado y desesperado dentro de un hombre rodeado de cazadores. Nora. Un susurro urgente desde la puerta de la cocina. Era la señora Gabel, el ama de llaves. Nora se puso de pie, alisando su falda de lana gris. La cocinera dejó caer la bandeja del asado, dijo la señora Gabel, con pánico en la voz. Se hizo 100 pedazos. ¿Qué usamos? La bandeja larga de plata del juego de casa, respondió Nora al instante, con voz baja y serena. Está al fondo de la despensa. Púlela con limón, no con ceniza. Es demasiado delicada. Bien, bien. El ama de llaves salió corriendo. Nora volvió a mirar hacia el vestíbulo. El duque se inclinaba sobre la mano de Cecilia. La función había comenzado. Nora tomó su paño y bajó por la escalera de servicio. Tenía una cena que orquestar y un duque que alimentar. La cena fue un campo de batalla disfrazado de reunión social. Philip se sentó a la cabecera de la mesa, flanqueado por Cecilia y Beatrice, con Diana justo enfrente. Se sentía como un trozo de carne por el que peleaban perros muy educados y muy feroces. Estaba leyendo el otro día, Su Excelencia, dijo Cecilia, cortando su cordero con precisión quirúrgica, sobre las nuevas reformas agrícolas en los condados del norte. Creo que una mano firme en la administración de la propiedad es la verdadera marca de la nobleza. ¿No cree usted? Creo que una buena tierra y la ausencia de heladas tardías hacen más por la cosecha que la nobleza, señorita Harrington, dijo Philip con sequedad. Cecilia sonrió, una sonrisa tensa de aprobación. Pragmático. Me gusta. Beatrice se inclinó, dejando que su hombro rozara el brazo de Philip. Ay, Cecilia, vas a aburrir a Su Excelencia con tanto hablar de tierra. Dígame, Su Excelencia, ¿ha ido al teatro últimamente en Londres? Dicen que la nueva soprano italiana es divina. Yo misma canto un poco, ¿sabe? Me temo que rara vez tengo tiempo para el teatro, mintió Philip. Amaba el teatro. Odiaba a la gente que iba al teatro. Pero seguramente tiene tiempo para la poesía, intervino Diana desde el otro lado de la mesa, con los ojos muy abiertos e intensos. El alma necesita alimento, Su Excelencia, igual que el cuerpo. Mi alma está siendo alimentada de forma bastante adecuada por este asado, dijo Philip. Desde las sombras junto al aparador, Nora observaba. Estaba apostada allí para dirigir a los lacayos con leves gestos, asegurándose de que las copas se llenaran antes de vaciarse y los platos se retiraran sin ruido. Observaba al duque. Era educado, sin fallar nunca, pero su mandíbula estaba tan apretada que parecía capaz de partir nueces. Cada vez que Beatrice se inclinaba hacia él, Philip se apartaba una fracción imperceptible de centímetro. Cada vez que Cecilia ofrecía una opinión calculada, sus ojos se nublaban. Se estaba ahogando entre ellas. Más vino para el duque, murmuró Nora a un lacayo. La cena se prolongó hasta el salón. El verdadero campo de batalla. Los hombres no se demoraron con su oporto. Lord Harrington prácticamente empujó a Philip hacia la sala para darles más tiempo a sus hijas. Beatrice se lanzó de inmediato al pianoforte. Tocó una pieza animada y técnicamente correcta, pero sin ningún sentimiento real. Cecilia tomó asiento junto al fuego, dispuso un tablero de ajedrez y observó a Philip con paciencia de depredadora. Diana se sentó en el asiento de la ventana, suspirando y pasando las páginas de su libro con melancolía agresiva. Philip permanecía junto a la chimenea, el calor del fuego resultaba opresivo. El perfume en la sala era asfixiante, una mezcla de rosas, lavanda y el pesado almizcle con que Beatrice se había empapado. Un dolor de cabeza comenzaba a formarse detrás de su ojo derecho, un latido agudo y punzante. Cerró los ojos un instante, presionando dos dedos contra el puente de la nariz. La puerta del salón se abrió con un clic. Fue un sonido suave, pero Philip lo captó. Abrió los ojos. Una mujer entró. No era ninguna de las hermanas. Vestía un sencillo vestido gris paloma, sin ningún adorno. Sin cintas, sin encaje. Su cabello estaba recogido en un moño simple y severo en la nuca. Llevaba un pesado juego de té de plata sobre una bandeja grande. Philip la observó. Se movía distinto a las demás mujeres de la sala. Las hermanas se movían para ser vistas, se deslizaban, posaban, se acomodaban. Esta mujer se movía con propósito. Caminaba ligera pero firme. La pesada bandeja no vaciló ni un instante. Era Nora. Se acercó a la mesa baja en el centro del salón. Beatrice martillaba un crescendo en el piano. Cecilia hablaba en voz alta sobre el valor estratégico del caballero en el ajedrez. Nora se arrodilló con gracia. No hizo ni un ruido. Depositó la pesada bandeja sobre la mesa sin un solo tintineo de plata contra plata. Fue una lección magistral de control físico. Philip se descubrió apartándose de la chimenea, atraído hacia el centro de la sala. Nora dispuso las tazas, vertió agua caliente para calentar la porcelana. Sus manos no eran las manos suaves, pálidas e inútiles de una dama de sociedad, eran manos cuidadas, sí, pero Philip vio una leve marca de quemadura en su muñeca, y la textura áspera de una piel que en verdad tocaba el mundo. Se detuvo al otro lado de la mesa baja. Nora alzó la vista. Sus miradas se encontraron. Los ojos de Nora eran color avellana, ni castaños ni verdes, sino de un tono cambiante y quieto, como la superficie de un estanque bajo un cielo nublado. Por un segundo, toda la sala, el piano estruendoso, el aroma a rosas, el calor opresivo, desapareció. Philip vio en esos ojos algo que no había visto en 5 años de sociedad londinense. Vio a alguien que en verdad lo estaba mirando a él. No su título, no su fortuna, sino al hombre agotado que tenía delante. Nora observó las líneas tensas alrededor de su boca y la rigidez de sus hombros. No pestañeó con coquetería. No sonrió una sonrisa. Bajó la vista hacia la bandeja de té. Eligió una taza específica, sirvió el té oscuro y espeso, y añadió exactamente una gota de leche, sin azúcar. Se puso de pie, sosteniendo el platillo, y se lo ofreció. «Earl Grey, su excelencia», dijo Nora. Su voz era baja, ajustada para oírse por encima del ruido de la sala pero sin llegar más allá del espacio entre ambos. «Encuentro que ayuda con el dolor de cabeza». Philip la miró fijamente. ¿Cómo sabe que tengo dolor de cabeza? Favorece su ojo derecho, dijo Nora con sencillez. Y el fuego de esta sala está hecho con leña húmeda. Humea. Le da dolor de cabeza a todo el mundo, pero la gente educada finge que no. Philip tomó la taza. Sus dedos rozaron los de ella. Una breve calidez seca. Gracias, dijo. Las palabras le pesaron de un modo extraño. Nora hizo un gesto diminuto, casi imperceptible, con la cabeza. Se dio vuelta para servirle una taza a Cecilia. «¡Ay, déjalo, Nora!», cortó Cecilia desde su silla, irritada porque la atención del duque se había desviado. «Podemos servirnos nuestro propio té. Puedes retirarte». «Sí, prima», dijo Nora con calma. Se dio la vuelta y salió del salón tan silenciosamente como había entrado. Philip se quedó de pie, sosteniendo la taza. Bebió un sorbo. Era perfecto, fuerte, ligeramente amargo, con la leche justa para suavizar el filo. Miró la puerta que ella acababa de cerrar. Su excelencia, llamó Cecilia, golpeteando un peón blanco contra el tablero. Juega usted. Philip volvió a mirar a la hermana mayor. El dolor de cabeza detrás de su ojo ya comenzaba a desvanecerse. No, señorita Harrington, dijo Philip, tomando otro sorbo de té. Descubro que no tengo paciencia para los juegos. Philip despertó antes de que saliera el sol. La gran casa de Oak Heaven estaba en absoluto silencio, envuelta en el pesado terciopelo de la madrugada. Se quedó recostado un largo momento en la enorme cama con dosel, mirando el techo de tela, preparándose para otro día de fuego de artillería por parte de las hermanas Harrington. No podía quedarse en esa habitación. Se vistió él mismo, sin molestar a la ayuda de cámara que severamente roncaba en la habitación contigua, se puso una simple camisa de lino, pantalones de montar y botas gastadas. Necesitaba aire. Necesitaba un momento de existencia sin interrupciones antes de tener que volver a ser el duque de Asborne. Recorrió los corredores oscuros y sinuosos. El aire era frío, las chimeneas apagadas. Se dirigió hacia la parte trasera de la casa, buscando una puerta lateral hacia los jardines. Empujó una pesada puerta de roble esperando encontrar un pasillo, y se halló en el cuarto de la mañana. Era una habitación pequeña y práctica, orientada al este para captar la primera luz, y estaba ocupada. Nora estaba sentada a una pequeña mesa de madera rayada. Llevaba una bata gris descolorida sobre su vestido, el cabello trenzado y suelto sobre la espalda. Una única vela ardía sobre la mesa, iluminando una pila de libros de cuentas y un montón de facturas de la casa. Tenía una pluma en una mano, el ceño fruncido en profunda concentración. A su lado, una taza desportillada dejaba escapar vapor suavemente. Philip se quedó paralizado en la puerta. Debía marcharse. Era terriblemente impropio estar a solas con una mujer soltera a esas horas de la mañana, más aún en un estado tan informal. Pero Nora alzó la vista. No jadeó. No se cubrió la clavícula. Simplemente dejó la pluma y lo miró con esos ojos color avellana, serenos. Su excelencia, dijo con suavidad. Está usted despierto temprano. No podía dormir, dijo Philip. Entró por completo en la habitación, dejando que la puerta se cerrara tras él con un chasquido. Que la impropiedad se fuera al diablo. Estaba cansado de hacer lo que se esperaba de él. Buscaba los jardines. Por la fregadero, cruzando la puerta pesada de hierro, indicó Nora, señalando vagamente detrás de ella. Philip no se movió hacia la fregadero. Caminó hacia la mesa. Está trabajando. El panadero del pueblo intenta cobrarnos de más por la harina, dijo Nora, señalando el libro. Supone que Lord Harrington no revisa las cuentas. Tiene razón, pero yo sí. Philip observó las columnas de números, ordenadas y precisas. Usted administra las cuentas. Administro la casa, corrigió Nora. Mi tía y mis primas están ocupadas con asuntos más grandiosos, como atrapar duques. Las palabras salieron de la boca de Philip antes de que pudiera detenerlas. Fue algo grosero, algo cruel de decir. Se preparó para una reprimenda, o para que ella fingiera escandalizarse. En cambio, una pequeña sonrisa irónica tocó la comisura de la boca de Nora. Es un deporte competitivo, Su Excelencia. Usted es el zorro premiado. No puede culpar a los sabuesos por darle caza. Philip arrastró la silla frente a ella y se sentó. No pidió permiso. Simplemente se hundió en la madera. Me siento menos como un zorro y más como un mueble muy cansado por el que discuten cómo tapizar. Nora lo estudió. La luz de la vela proyectaba sombras profundas bajo sus ojos, resaltando los planos afilados de su rostro. Se veía despojado de todo. La armadura aristocrática había desaparecido. Anoche no disfrutó del recital de piano, observó ella. Sentí como si al instrumento lo estuvieran castigando por un crimen que no cometió. Nora soltó una risa breve y repentina. Fue un sonido áspero, poco practicado, y le golpeó a Philip directo en el pecho. Beatrice cree que el volumen equivale a la pasión, dijo Nora, con un brillo de secreto compartido en los ojos. ¿Y Cecilia? Cecilia cree que la vida es un libro de cuentas. Y usted representa una suma enorme en la columna de ganancias. ¿Y Diana? Diana solo quiere ser desdichada, porque cree que casarse con un noble oscuro y melancólico le dará excelente material para su diario. Philip la miró fijamente. Era la conversación más honesta que había tenido con una mujer en media década. ¿Y usted qué quiere, Nora? Usó su nombre de pila. Quedó suspendido en el aire silencioso entre ambos, íntimo y peligroso. La sonrisa de Nora se desvaneció. Bajó la vista hacia la taza desportillada en sus manos. Quiero que el panadero cobre un precio justo por la harina, dijo en voz baja. Quiero un día en que la humedad no se filtre por las paredes de la cocina. Quiero que me dejen en paz. Entonces tenemos algo en común, dijo Philip. Se inclinó hacia adelante, apoyando los antebrazos sobre la mesa. Estaba lo bastante cerca para percibir el jabón que ella usaba. Algo sencillo, como avena y agua limpia. Sin perfumes pesados, sin pretensiones. Puedo. Philip señaló su taza. Nora parpadeó, sorprendida. Es solo té común, su excelencia, no el Earl Grey. Y la taza está desportillada. No me importa. Nora empujó la taza sobre la mesa. Philip la tomó. La cerámica estaba tibia contra sus palmas. Bebió. Era amargo, fuerte, y sabía completamente real. ¿Por qué se queda? Preguntó Philip, dejando la taza. Si la tratan como a una sirvienta. Porque soy realista, su excelencia, dijo Nora, endureciendo un poco la voz. No tengo dote. No tengo padres. El mundo no es amable con las mujeres sin dinero y sin protección. Aquí tengo un techo. Tengo comida. Pago por ello con mi trabajo. Es un intercambio justo. No debería ser su única opción. Pero lo es. Nora lo miró directo a los ojos. Usted tiene el lujo de encontrar agotadora a la sociedad porque está sentado en la cima misma de ella. Usted puede alejarse del juego. Yo soy el tablero sobre el que se juega. Si me alejo, caigo al fuego. Philip se recostó, absorbiendo el golpe. Ella tenía razón. Él se había estado revolcando en la autocompasión de los privilegiados. Miró a esa mujer, sentada en la luz tenue, ferozmente inteligente, implacablemente práctica, sosteniendo a toda una familia mientras permanecía invisible entre las sombras. El sol comenzó a asomar por el horizonte, arrojando una débil luz gris por la ventana. Se escucharon pasos en el piso de arriba. La casa despertaba. Los buitres se preparaban para otro día de caza. Nora acercó de inmediato los libros hacia sí, la postura tensándose. La breve ventana de intimidad se cerraba. Volvía a deslizarse en su papel de prima silenciosa. Debería irse, su excelencia, dijo Nora, los ojos fijos en el papel. Si Cecilia lo encuentra aquí, asumirá lo peor, y seré yo quien pague el precio. Philip se puso de pie lentamente. No quería irse de esa habitación. No quería volver al salón y a las mentiras educadas y sofocantes. Gracias por el té, Nora, dijo. Buenos días, su excelencia, respondió ella, sin alzar la vista. Philip caminó hacia la puerta que llevaba al fregadero. Se detuvo, la mano sobre el pestillo de hierro. La miró una última vez. El gorrión silencioso. La cacería seguía en marcha, pero el duque acababa de decidir cambiar las reglas del juego. El campo inglés era 90% barro, un hecho que la familia Harrington trataba como un insulto personal. Philip caminaba por el perímetro del jardín sur, sus botas hundiéndose apenas en la tierra húmeda con cada paso. El aire era fresco, con olor a hojas mojadas y bosques distantes. Habría sido una mañana perfecta si no lo hubieran flanqueado Cecilia y Beatrice. El drenaje en los campos bajos es totalmente inadecuado, decía Cecilia, señalando la línea de árboles con un dedo enguantado. Llevaba un pesado traje de montar de lana azul oscuro que parecía sofocantemente rígido. Si usted revistiera las zanjas, Su Excelencia, podría aumentar la tierra cultivable en una quinta parte. Hice un pequeño diagrama anoche para demostrarlo. Philip no quería ver un diagrama de zanjas. Estoy seguro de que mi administrador se ocupará de eso, señorita Harrington. Al otro lado, Beatrice se rió. Un sonido alto y tintineante, ensayado frente a un espejo. ¡Ay, deja de sermonear al pobre duque, cese! Es una mañana demasiado hermosa para hablar de tierra y zanjas. Dígame, Su Excelencia, ¿monta usted a menudo en Hyde Park? Siempre he pensado que esos senderos son el centro absoluto del mundo. Philip miró al frente, fijo. Monto para ejercitar a mi caballo, señorita Beatrice, no para que me vean. Qué admirablemente austero de su parte, suspiró Diana. Iba 10 pasos detrás, pateando piedras. Rechazar la vanidad hueca de la alta sociedad. Philip se frotó las sienes. El dolor de cabeza amenazaba con volver. Se dio cuenta, con una sensación de pavor, de que estaba atrapado. Era huésped en esa casa. Su carruaje aún carecía de una pieza vital del eje, y la posada más cercana quedaba a 16 kilómetros y era famosa por sus chinches. Estaba sitiado, y el enemigo iba armado con conversación educada e implacable. Entonces un gruñido bajo rompió la monotonía. Desde los canales de piedra detrás del establo, una reja se abrió de golpe. Un mozo de cuadra gritó alarmado. Un sabueso, un enorme mestizo de lebrel de color atigrado, de casi 40 kilos, dobló la esquina del seto a toda velocidad. Estaba cubierto de barro fresco y maloliente. Se había soltado de la correa, y la libertad repentina lo había lanzado a una frenética explosión de energía gozosa y destructiva. Vio al grupo. Cargó. Beatrice gritó, un chillido genuino que rompió la calma matutina. Se aferró al brazo de Philip, usándolo como escudo humano, tirando de su abrigo hacia abajo desde el hombro. Cecilia se quedó paralizada, la boca abierta, los diagramas de rotación de cultivos olvidados al instante. Philip se preparó para apartar a la bestia de una patada. Amaba a los perros, pero 40 kilos de barro y dientes en el aire eran una amenaza. Buster, quieto. La voz no era ni fuerte ni alarmada. Era una orden plana y pesada que cortó el aire húmedo como un latigazo. Nora salió de una abertura en el seto. Llevaba una cesta tejida repleta de romero y tomillo recién cortados. Tenía puesto un viejo delantal de lona encerada sobre su vestido gris, las manos desnudas y manchadas de tierra. El sabueso derrapó hasta detenerse en el pasto mojado, arrancando un largo surco de césped. Gimoteó, la cola cayendo entre las patas, la energía frenética evaporándose al instante. Nora no corrió hacia él. Caminó a paso medido, sin romper el contacto visual con el perro. Cuando llegó, no lo golpeó ni le gritó. Simplemente bajó la mano, sujetó el grueso collar de cuero y lo torció lo justo para establecer un control absoluto. «Siéntate», ordenó en voz baja. El enorme perro dejó caer los cuartos traseros en el barro, jadeando, mirándola con ojos adorables y arrepentidos. Philip relajó su postura. Beatrice seguía aferrada a su brazo, sus uñas hundiéndose en la tela del abrigo. Él le desprendió los dedos con firmeza, pero con suavidad. «Nora», exclamó Cecilia, su asombro transformándose de inmediato en furiosa vergüenza. «¿Qué significa esto? Esa bestia casi nos ataca. Es solo un cachorro, Cecilia». «Se soltó», dijo Nora, sin soltar el collar. Miró a Philip. Mis disculpas, Su Excelencia. Es torpe, pero no tiene ningún vicio. Philip caminó hacia ella. Es magnífico. Una raza de caza. Un error, más bien, dijo Nora, la boca torciéndose. Mitad lebrel irlandés, mitad lo que sea que saltó la cerca la primavera pasada. El guardabosque quería ahogarlo por ser el más pequeño de la camada. Lo convencí de lo contrario. Tocaste a esa bestia inmunda, jadeó Beatrice, retrocediendo y levantando la falda. Vas a oler a perro mojado durante una semana. Lávate las manos antes de tocar los platos del almuerzo, Nora. Es repugnante. Philip observó a Nora. Ella no se sonrojó. No discutió. Simplemente absorbió el insulto como la piedra absorbe la lluvia. Era un estoicismo practicado, y eso lo llenó de furia en su nombre. Extendió la mano y acarició la cabeza del sabueso. El perro se recostó contra su mano, gimiendo de placer. El guante de cuero de Philip quedó manchado de barro. Un animal excelente, señorita Nora, dijo Philip. Usó el título deliberadamente. Vio a Cecilia estremecerse por el rabillo del ojo. A las sirvientas y a las primas pobres no se las llamaba señorita. Nora alzó la vista hacia él. La neutralidad vigilante en sus ojos color avellana se quebró por un segundo, revelando un destello de profunda y aguda gratitud. Lo devolveré a la perrera, Su Excelencia, dijo con suavidad. Déjeme ayudarla. No. El rechazo fue rápido, defensivo. Gracias. Pero puedo sola. Se dio la vuelta y se llevó al pesado perro, la espalda perfectamente recta. Honestamente, suspiró Cecilia, recobrando la compostura y colocándose de nuevo junto a Philip, siempre ha sido demasiado sentimental con los animales de granja. Es una debilidad. Ahora, como decía sobre el drenaje. Philip miró el espacio vacío donde había estado Nora. Miró el barro en su guante. Creo, señorita Harrington, dijo Philip, la voz cayendo a un registro frío y plano que no admitía réplica, que ya he caminado suficiente por hoy. Dio media vuelta y regresó hacia la casa, dejando a las hermanas paradas en el pasto húmedo. El pánico sabe a cobre. Nora lo sintió en el fondo de la garganta al estar de pie en el centro de la cocina subterránea. Era jueves por la noche. El calor del enorme hogar de hierro era opresivo. La cocinera, una tempestuosa mujer francesa llamada Madame Gerard, estaba sentada en un taburete, sollozando en un paño de saco de harina. No se puede hacer. Soy una artista, no una hacedora de milagros, gimió Madame Gerard. Nora miraba fijamente la pizarra en la pared. Una hora antes, Cecilia la había convocado al salón. Al sentir que el duque se le escapaba de las manos, Cecilia había ejecutado una maniobra desesperada de flanqueo. Había invitado al magistrado local, a dos baronets y a sus familias a una cena formal el sábado por la noche, 14 invitados en total, 8 platos. Demostrará nuestra capacidad de agasajar a nivel ducal, había declarado Cecilia, ajustándose un peine de perlas en el cabello. Tú te encargarás de los menús, Nora. Intenta que no parezca que estamos racionando. Ah, y usa la plata buena. Nora había sentido, bajado a la cocina y revisado la despensa. Estaba vacía. Tenemos 2 días, dijo Nora, con una calma aterradora, sin apartar los ojos de la pizarra. Tenemos un solo jamón, medio queso cheddar, y el sótano de raíces son sobre todo papas. ¿Quiere un plato de pescado? Sollozó Madame Gerard. ¿De dónde saco trucha un viernes en este desierto? Los invoco del barro. Mandaré a un muchacho al río al amanecer, dijo Nora, mecánicamente, tomando un trozo de tiza. Si no atrapa nada, serviremos sopa de papa y puerro y la llamaremos Patty Parmentier. No notarán la diferencia. ¿Y la carne? Un jamón no es el plato principal para un duque. Es comida de desayuno. Nora cerró los ojos. Las matemáticas simplemente no cuadraban. Lord Harrington no le había dado fondos adicionales para ese mes. De hecho, había perdido parte del dinero en el juego, en Londres. Las cuentas estaban secas. No podía conjurar un costillar de res de la nada. Si la cena fallaba, Cecilia la culparía a ella. Sería castigada. La pequeña e independencia frágil que había construido allí sería arrebatada. «Cortaremos el jamón fino», dijo Nora, su voz por fin temblando, «una fracción. Lo glasearemos bien. Llenaremos la mesa con verduras de invierno». «Es un desastre», gimió la cocinera. «Es un rompecabezas», corrigió una voz profunda. Nora se dio la vuelta. Philip estaba de pie bajo el arco que llevaba al corredor de servicio. Se había quitado el abrigo y el chaleco. El cuello de su camisa estaba abierto, las mangas subidas hasta los codos, revelando antebrazos surcados de músculo delgado. Se veía absolutamente fuera de lugar en la cocina tiznada de hollín y, sin embargo, completamente en su terreno. Madame Gerard dejó de sollozar, mirando al duque con ojos aterrados y muy abiertos. Un noble en la cocina era una violación del orden natural. «Su excelencia», dijo Nora, la respiración entrecortada. «No puede estar aquí abajo». «Buscaba un vaso de agua», mintió Philip con soltura. Entró en la cocina, sus botas silenciosas sobre las losas. Miró a la cocinera llorosa, las mesas vacías y, finalmente, la pizarra. Leyó la lista de exigencias que Cecilia había escrito. Dejó escapar un silbido bajo. «Ambicioso». «Imposible», corrigió Nora con amargura. El agotamiento por fin traspasaba su armadura. «Mi prima quiere organizar un banquete romano con presupuesto de mendigo. No tengo carne. No tengo pescado. Tengo un excedente de nabos». Philip se acercó más a la pizarra. «Estás enfrentando esto desde una posición de debilidad, Nora. Intentas cumplir sus exigencias imposibles en lugar de cambiar el campo de batalla». Tomó la tiza de su mano. Sus dedos estaban tibios. «¿Qué hace?», preguntó ella. «Ganar la guerra», dijo Philip. Tachó rodaballo con salsa de crema. «Si intenta servir pescado barato, sabrán que es pescado barato. Así que no sirves pescado», escribió consomé de venado. «No tengo venado», dijo Nora, mirando la pizarra. «Yo sí», replicó Philip. «Mi administrador cazó un ciervo hace 3 días. Está colgado en la cámara fría de Asborne. Son 4 horas a caballo. Mandaré a mi ayuda de cámara esta noche. Estará de vuelta mañana al mediodía con un cuarto trasero del tamaño de la rueda de un carruaje». Nora lo miró fijamente, el corazón dando un violento tropiezo en su pecho. «Su excelencia, no puedo pedirle que abastezca nuestra cena. No me lo pidió. Me ofrecí». Philip tachó jamón glaseado. «Ahora tiene venado. Madame Gerard puede asar un cuarto de venado con reducción de moras». La cocinera resopló, su orgullo herido pero su interés despierto. «Por supuesto que puedo. Soy francesa. Puedo asar una bota y hacer que sepa a gloria si tengo suficiente mantequilla». «Excelente». Philip se volvió hacia Nora. Sonreía. No era la sonrisa educada y tensa que reservaba para sus primas. Era una sonrisa real, sin guardia, que le llegaba hasta los ojos grises pizarra. «¿Qué más?». Nora miró la pizarra. El pánico en ella se disolvía, reemplazado por algo completamente distinto, algo cálido y aterrador. «Esperanza». «El vino», murmuró. «La bodega de Lord Harrington es casi todo vinagre. Compra clarete barato y miente sobre la cosecha. Asborne tiene un viñedo en Burdeos», dijo Philip, escribiendo de nuevo. «Haré que mi hombre traiga una caja del 12. La decantaremos aquí. Su tío puede llevarse el crédito. Estará demasiado ebrio para notar la diferencia, y el magistrado demasiado impresionado para que le importe. Durante la siguiente hora, el duque de Asborne y la invisible prima de los Harrington permanecieron hombro con hombro en la cocina sofocante, desarmando el absurdo menú de Cecilia y reconstruyéndolo. Discutieron los méritos de las zanahorias asadas frente a las chirivías hervidas. Philip provocó a Madame Gerard hasta hacerla estallar en risitas. Nora lo observaba. Se suponía que él era el premio, el aristócrata rico y distante que había que atrapar y colgar en la pared. Pero ahí, con tiza en las manos, discutiendo sobre papas, era solo un hombre ferozmente inteligente y sorprendentemente práctico, que había visto a una mujer ahogándose y, sin decir nada, le había construido un bote en silencio. «Listo», dijo Philip, alejándose de la pizarra y arrojando la tiza sobre la mesa. «Una cena digna de un rey», hecha por centavos. Madame Gerard ya trajinaba por la despensa, su temperamento artístico calmado por la promesa de carne decente. Nora miró a Philip. La cocina estaba caliente, pero sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Por qué hace esto? Preguntó, su voz apenas un susurro. Si esta cena es un éxito, Cecilia creerá que lo ha conquistado. Philip se acercó a ella. El olor de la cocina, humo, hierbas y ansiedad, se desvaneció, reemplazado por el aroma limpio de jabón y piel tibia. «Que ella crea que está ganando», dijo Philip con suavidad, sus ojos fijos en los de ella. «Los generales que creen que van ganando rara vez revisan sus flancos, y yo, Nora, no tengo la más mínima intención de rendirme ante Cecilia Harrington». Sostuvo su mirada un segundo más, una promesa suspendida en el aire pesado. Luego se dio la vuelta y subió por la escalera de servicio, dejando a Nora mirando la pizarra, comprendiendo que el juego no solo había cambiado. El duque jugaba enteramente para sí mismo. El sábado por la noche cayó sobre Oakhaven como una pesada cortina de terciopelo. El comedor resplandecía con 80 velas de cera de abeja, su luz dorada reflejándose en la plata más fina y ferozmente pulida de los Harrington. 14 invitados se sentaban a la larga mesa de caoba. El aire estaba cargado del aroma de carnes asadas, perfumes costosos y el filo ácido de la ansiedad social. A la cabecera de la mesa, Lord Harrington ya estaba profundamente sonrojado, el chaleco tensándose contra su vientre. A su derecha se sentaba el magistrado, un hombre severo con una esposa aterradora. A su izquierda, Cecilia presidía su corte. Llevaba un vestido de seda carmesí que atrapaba la luz de las velas como sangre fresca. Philip estaba sentado a mitad de la mesa, una ubicación estratégica de Cecilia para asegurarse de que estuviera rodeado de conversación apropiada. Beatrice se sentaba frente a él, pestañeando en ese momento a un joven baronet tartamudo, mientras Diana, más lejos, miraba con desconsuelo su cuchara de sopa. Desde su lugar, Philip tenía una vista clara del aparador y de las sombras más allá. Nora permanecía perfectamente inmóvil en la penumbra, su vestido gris volviéndola casi invisible contra el oscuro revestimiento de roble. Dirigía una sinfonía silenciosa. Un movimiento de cabeza enviaba a un lacayo a retirar un plato. Un gesto de sus dedos hacía avanzar a otro con el vino. Solo se movía cuando era necesario, sus ojos recorriendo la mesa sin cesar, anticipando necesidades antes de que se expresaran. Llegó el primer plato. Pâté parmentier. Una sopa sencilla de campo, anunció Cecilia en voz alta, asegurándose de que el duque la oyera. Preferimos apoyarnos en la generosidad de nuestra propia tierra antes que en los platos vulgares y pesados que se encuentran en Londres. Philip tomó una cucharada. Era magnífica, cremosa, sazonada con mano firme de pimienta negra y tomillo fresco. Madame Gerard había hecho un milagro. Delicioso, señorita Harrington, declaró la esposa del magistrado, con tono de sorpresa. Ciertamente, ofreció Cecilia una sonrisa modesta y completamente fabricada. Es usted muy amable. Pasé horas con la cocinera esta mañana, asegurándome de que la consistencia fuera la adecuada. Philip miró hacia las sombras. Nora tenía la vista fija en el suelo, el rostro una máscara indescifrable. Un músculo se tensó en la mandíbula de Philip. Los platos fluyeron sin fallas. La tensión en la sala comenzó a disolverse, reemplazada por la complacencia cálida y difusa de los aristócratas bien alimentados. Entonces llegó el plato principal. Dos lacayos cargaron la enorme bandeja de plata hacia la sala. Un silencio colectivo cayó sobre la mesa. Descansando sobre un lecho de verduras de raíz asadas estaba el cuarto de venado de Asborne, glaseado de un oscuro reluciente con reducción de moras. El aroma por sí solo bastó para silenciar la sala. Lord Harrington casi lloró de alegría. Se puso de pie, blandiendo un cuchillo de trinchar con floritura teatral. Un triunfo, Cecilia, tronó. Un triunfo. Trinchó la carne. Se cortaba como mantequilla, el centro un rosa profundo y perfecto. Mientras repartían los platos, Lord Harrington alzó su copa. Y para acompañar esta obra maestra, anunció el patriarca, el pecho hinchado como una paloma en celo, algo de mi bodega privada, un Burdeos, cosecha del 12. Lo he estado guardando para una ocasión verdaderamente especial. Inclinó su copa hacia Philip. Philip bajó la vista hacia su copa de cristal. El líquido rojo oscuro atrapaba la luz. Sabía exactamente a qué sabía ese vino. Él mismo había cortado esas uvas de la vid en el sur de Francia 4 años atrás. Sabía cuánto costaba una sola caja, más de lo que la propiedad Harrington generaba en 6 meses. Una cosecha generosa, Lord Harrington, dijo Philip con suavidad, tomando un sorbo. Habla de excelente gusto y bolsillos profundos. Harrington resplandeció, sin captar la ironía en absoluto. Cecilia se recostó en su silla, satisfecha. La trampa se había cerrado. Había demostrado ser la anfitriona perfecta. Philip miró más allá de la mesa resplandeciente, más allá de los rostros que reían, y buscó a la mujer silenciosa en el rincón. Nora estaba apoyada con pesadez contra el borde del alto aparador de caoba. El cansancio finalmente se dejaba ver. Sus hombros caídos. Una fina capa de sudor brillaba en su cuello pálido. Había estado de pie desde el amanecer, librando una guerra en la cocina sofocante para hacer posible ese momento. Como si sintiera el peso de su mirada, Nora levantó la cabeza. Sus ojos color avellana se encontraron con los de él a través de la sala ruidosa y abarrotada. El espacio entre ambos pareció contraerse de golpe, los 14 invitados difuminándose en ruido de fondo irrelevante. Philip no sonrió. No dejó ver el juego. Deliberadamente, alzó su copa de Burdeos. No la inclinó hacia Lord Harrington. No la inclinó hacia Cecilia. Sostuvo la mirada de Nora, elevó la copa una fracción de centímetro directamente hacia ella, y bebió. Nora contuvo el aliento. Philip vio su pecho elevarse bajo la lana gris sencilla. Ella entendió. Sabía que él no estaba brindando por el anfitrión. Estaba brindando por la arquitecta. Un tenue rubor rosado le subió por el cuello. Nora apartó la mirada rápidamente, retrocediendo más hacia las sombras, pero el daño ya estaba hecho. El muro invisible que había construido entre ellos se había agrietado por el centro. Su excelencia, la voz de Cecilia rompió el hechizo. Está usted callado. Espero que el venado sea de su agrado. Philip volvió sus ojos grises pizarra hacia la hermana mayor. El buen humor había desaparecido. Es extraordinario, señorita Harrington, dijo Philip en voz baja, con un filo repentino en la voz. Es asombroso lo que se puede lograr con recursos prestados. La sonrisa de Cecilia vaciló un instante, sin saber si acababa de recibir un cumplido o una amenaza. Philip tomó su cuchillo. El juego ya no le divertía. Le daba náuseas. La cena concluyó 2 horas después, disolviéndose en el estado pesado y letárgico que sigue a los excesos. Los hombres mayores se retiraron a la sala de fumar a discutir las leyes del maíz y arruinarse los pulmones. Las mujeres se retiraron al gran salón para el té, el chisme y la inevitable tortura musical de Beatrice. Philip soportó exactamente 15 minutos en la sala de fumar antes de que el aire viciado y la risa servil de Harrington lo empujaran al borde de la violencia. Se escabulló por la puerta lateral, dejando su brandy sin tocar. Los pasillos principales estaban iluminados, previendo el regreso de los invitados, pero Philip se alejó de la gran escalinata. Se dirigió hacia la parte trasera de la casa, sus botas silenciosas sobre las alfombras. Bajó por la angosta escalera de madera hacia las dependencias de servicio. La cocina estaba vacía, el fuego reducido a brasas mortecinas. Madame Gerard se había retirado a su habitación, exhausta pero victoriosa. El aire pesado olía a azúcar quemada y vino rancio. La encontró en la fregadero. Nora estaba de pie ante un profundo fregadero de piedra, las mangas subidas más allá de los codos. Lavaba las delicadas copas de cristal. A los lacayos les confiaba los platos, pero el cristal fino, las piezas que le costarían un año de salario si se rompían, las manejaba ella misma. La única luz venía de una vela de sebo chisporroteando en un estante. Philip se quedó de pie en la puerta y la observó. Sus manos se movían rítmicamente en el agua jabonosa. Su columna estaba curvada, la postura de una mujer que cargaba un peso que no podía soltar. «Deberías estar dormida», dijo Philip. Nora dio un respingo, dejando caer una copa al agua. No se rompió, pero el chapoteo empapó el frente de su delantal de lona. Se dio la vuelta de golpe, los ojos muy abiertos. «Su excelencia». Se secó las manos mojadas frenéticamente en el delantal. Me sobresaltó. Mis disculpas. Philip entró en la habitación estrecha y húmeda. El techo era bajo. Se sintió enorme en ese espacio, ocupando todo el aire. Necesitaba escapar de los cigarros de celebración. Nora se volvió de nuevo hacia el fregadero, sus movimientos torpes y nerviosos. La cena fue un éxito. Mi tío probablemente ya está planeando la boda. ¿Qué planee?, dijo Philip, acercándose a ella junto al fregadero. Eso lo mantendrá ocupado. No debería estar aquí abajo. Si el ama de llaves lo encuentra, le diré que se perdió. Nadie se pierde en una fregadero, su excelencia. Philip. Nora dejó de lavar. Se aferró a los bordes del fregadero de piedra. El agua goteaba de sus dedos hacia la palangana. Un silencio pesado y sofocante llenó la pequeña habitación, roto solo por el siseo de la vela moribunda. «No puedo llamarlo así», susurró. «¿Por qué no?» «Porque usted es el duque de Asborne, y yo soy la prima huérfana que lava el cristal para que el duque de Asborne pueda beber de él». Por fin lo miró. Sus ojos brillaban, defensivos y profundamente cansados. Está jugando un juego. Lo entiendo. Está aburrido. Se esconde de mis primas. Soy una distracción conveniente. Pero cuando se marche mañana o pasado, usted vuelve a sus propiedades. Yo me quedo aquí. Philip sintió un pinchazo de furia genuina. No hacia ella, sino hacia el mundo miserable y rígido que la obligaba a pensar así. ¿Cree que esto es un juego para mí?, preguntó, la voz peligrosamente baja. ¿Qué otra cosa podría ser?, replicó Nora, su propia ira igualando la de él. Se dio la vuelta para encararlo por completo, el delantal mojado pegándose a sus piernas. Se quedó en el comedor viendo a mi familia llevarse el crédito por su comida, su vino y mi trabajo. Y sonrió. Los dejé, porque me divierte verlos hacer el ridículo. Pero su ridículo es mi supervivencia. Los dejé llevarse el crédito porque exponerlos la habría humillado a usted. Philip contó, dando un paso más cerca. La punta de sus botas casi tocaba las de ella. Si le hubiera dicho al magistrado que usted orquestó toda la velada para salvar a su prima de la ruina, Cecilia la habría echado de la casa en el momento en que mi carruaje dejara el camino de grava. La estaba protegiendo. Nora soltó una risa amarga y sin aliento. Protegiéndome al alzar su copa hacia mi frente a toda una sala. Si Cecilia hubiera visto esa mirada. No me importa Cecilia. A mí sí. tengo que importarme. La voz de Nora se quebró. La feroz independencia se agrietó, revelando el terror crudo debajo. Usted no entiende. Si me echan, no tengo nada. Ninguna referencia, ningún dinero. Terminaré en la calle. Usted puede permitirse ser imprudente con su reputación. Yo no. Se dio la vuelta, tomando un paño seco y frotando ferozmente una copa que ya estaba seca. Los hombros le temblaban. Philip la observó. La ira se drenó de él, dejando un vacío doloroso en el pecho. La sociedad le había arrebatado la esperanza. Le había enseñado que cualquier atención de un hombre poderoso era una amenaza, no una promesa, y estaba completamente justificada en creerlo. Los hombres de su rango arruinaban por deporte a las mujeres de su condición. Extendió la mano. No la sujetó por la cintura. No la atrajo hacia un abrazo forzado y dramático. Simplemente extendió el brazo y posó su mano grande y tibia sobre la más pequeña y mojada de ella, deteniendo el movimiento frenético del paño. Nora se quedó paralizada. «Nora», dijo Philip. Su voz estaba despojada de todo mando. Era solo un hombre suplicando que lo escuchara. «Mírame». Lentamente, ella volvió la cabeza. Una sola lágrima se le había escapado, trazando un camino limpio por la fina capa de harina en su mejilla. Philip movió su mano de la de ella, alzándola para secar la lágrima con el pulgar. El contacto fue eléctrico. Nora cerró los ojos con fuerza, un pequeño estremecimiento recorriendo su cuerpo. «No estoy jugando», dijo Philip, su voz un murmullo bajo y constante en la habitación húmeda. «He pasado 5 años rodeado de mujeres que me miran y ven un título, una bóveda bancaria, una vasta propiedad. Llegué aquí hace 3 días, y sus hermanas me miraron como un trozo de carne sobre el mostrador de un carnicero». Se acercó más, cerrando la última pulgada entre ellos. Ella olía a jabón sencillo, sudor cansado, y el aroma agudo del romero. Era lo más embriagador que había respirado jamás. «Entonces entré a un salón», continuó él, los ojos fijos en su rostro, «y una mujer me entregó una taza de té porque notó que estaba sufriendo. No al duque. A mí. Usted me vio». Nora abrió los ojos. Estaban muy abiertos, aterrados, buscando en su rostro la mentira que estaba segura debía existir. Philip suspiró. Se le escapó. «Una concesión. Me marcho mañana por la mañana», dijo Philip. «El eje de mi carruaje está reparado». Nora se estremeció. Intentó retroceder, pero el fregadero de piedra la atrapaba. «Por supuesto. Fue una diversión agradable, Su Excelencia. Le deseo un viaje seguro». «Me marcho», repitió Philip, la mandíbula endureciéndose en una línea firme e inamovible, «y la llevo conmigo». Nora lo empujó. Presionó ambas manos mojadas contra la extensión sólida de su pecho y empujó con toda la fuerza que poseía. Philip apenas se movió, pero dio un paso atrás, respetando el límite que ella trazaba con violencia. «No me insulte», siseó Nora, la voz temblando de una rabia nacida del puro terror. «No baje aquí, a esta miseria, y me ofrezca un paseo en carruaje hacia la ruina. Nora, si dejo esta casa en su carruaje, no soy un huésped. No soy un amigo». Ella temblaba ahora, los puños apretados a los costados. La sociedad sabe lo que hace un duque cuando toma a una mujer sin dinero del fregadero. «Me pondrá en una casa en Londres. Me comprará vestidos de seda. Y cuando se canse de mi falta de refinamiento, se casará con la hija de un conde, y a mí me quedará solo un nombre arruinado. Preferiría fregar estos pisos hasta que me sangren las rodillas». Philip no flaqueó. Dejó que ella disparara su andanada. Observó el orgullo feroz y desesperado ardiendo en sus ojos, y el último rastro de su agotamiento se desvaneció. «Tiene usted absolutamente razón», dijo Philip en voz baja. «Si la convirtiera en mi amante, sería un monstruo, y usted sería una tonta por aceptar. Nora parpadeó, desequilibrada por su inmediato acuerdo. Entonces, ¿qué está diciendo? Estoy diciendo que Oakhaven es un barco que se hunde, y no le estoy ofreciendo un bote salvavidas. Philip retrocedió, dándole espacio para respirar. La miró, completamente serio, el gris pizarra de sus ojos oscuro bajo la luz de la vela. Le estoy ofreciendo el timón de Asborne. La fregadero quedó en absoluto silencio. Una gota de agua cayó del grifo al fregadero de piedra. Sonó como un disparo. ¿Qué? La palabra apenas logró salir de los labios de Nora. Necesito una duquesa, Nora. No se arrodilló. No recitó poesía. Se mantuvo erguido, ofreciendo una verdad pragmática que golpeó con más fuerza que cualquier mentira romántica. Administro 3 propiedades, 200 granjas arrendadas y una mina de carbón. Estoy rodeado de gente que me dice lo que quiero oír y de mujeres que miran mis cuentas bancarias con ojos codiciosos. No quiero una muñeca de porcelana que se desmaye al oler a perro mojado. No quiero a una estratega que ve el matrimonio como una toma de poder hostil. Le señaló con un dedo, la voz áspera y baja. Quiero a una mujer que sepa que el panadero está cobrando de más por la harina. Quiero a una mujer capaz de detener a un sabueso de 40 kilos con una sola palabra. Quiero a una mujer que mire a un duque a los ojos y le diga que su fuego humea. El pecho de Nora subía y bajaba con violencia. El fregadero de piedra se le clavaba en la espalda baja. El mundo giraba, las leyes inamovibles de su realidad fracturándose en mil pedazos. No tengo dote, susurró, un intento desesperado de aferrarse a la lógica. No tengo título. Tengo suficiente dinero para comprar Francia. No necesito su dote. Mi familia. Cecilia. Dirán que ha perdido la cabeza. El escándalo. Que hablen. Philip dio un solo paso adelante. Que Londres murmure. Que sus primas se pongan verdes de envidia. Nada de eso importa. Mañana por la mañana, mi carruaje parte. Puede quedarse aquí y llevar las cuentas de un hombre que apuesta el dinero de la compra en juegos de azar, o puede empacar su baúl, salir por la puerta principal y casarse conmigo. No la tocó. Dejó la decisión enteramente en sus manos. La respetaba demasiado para forzarla. Nora miró al hombre de pie en la cocina húmeda y jabonosa. Vio las líneas duras de su mandíbula, el cansancio que aún se aferraba a sus ojos y la absoluta y aterradora sinceridad en su mirada. No estaba jugando. Había mirado más allá del gran salón, más allá de la fina seda, y había encontrado los cimientos que sostenían la casa en pie y quería construir una vida sobre ellos. Nora bajó la vista hacia sus manos. Estaban rojas del agua caliente, encallecidas, absolutamente sin nada de aristocrático. No voy a escaparme a escondidas, dijo. Su voz ya no temblaba. Era acero. La boca de Philip se curvó en una sonrisa lenta y devastadora. No se lo permitiría. Saldré por la puerta principal, continuó Nora, el mentón alzándose, a plena luz del día, con mi baúl. Y si usted no está de pie en el camino de grava esperándome, Philip Pendleton, tomaré uno de los caballos de carruaje de mi tío y lo perseguiré hasta alcanzarlo. Es una promesa, dijo Philip con suavidad. Por fin cerró la distancia, tomando su mano cruda y mojada entre las suyas, y la alzó hasta sus labios. Besó sus nudillos. No fue algo cortés. Fue un juramento. El aire de la mañana era cortante y frío. Un sol pálido luchaba por abrirse paso entre las nubes, arrojando una luz dura sobre el camino de grava de Oakhaven. La familia Harrington estaba reunida en plena formación de batalla. Lord Harrington se mecía sobre los talones, fumando un cigarro. Cecilia llevaba un vestido de viaje ciruela profundo, densamente bordado, como si estuviera lista para subirse al carruaje ella misma. Beatrice estaba a su lado, temblando bajo un chal delgado, mientras Diana se enfurruñaba junto a los leones de piedra que flanqueaban la escalinata. El carruaje de Philip, un magnífico coche lacado en negro con el escudo de Asborne, esperaba. Los lacayos aseguraban los últimos baúles en la parte trasera. Philip estaba de pie al final de los escalones de piedra. Llevaba un pesado abrigo de montar color carbón, las botas pulidas hasta brillar como espejos. El aristócrata distante y agotado había regresado, el rostro una máscara impenetrable de indiferencia educada. «¿De verdad debe marcharse tan pronto, Su Excelencia?», preguntó Cecilia, dando un paso adelante, la voz goteando una pena fabricada. «Sentimos que apenas hemos comenzado a mostrarle la verdadera hospitalidad del condado. Mis propiedades requieren mi atención, señorita Harrington», dijo Philip. «Me he demorado aquí más de lo previsto. Las reparaciones del carruaje tomaron tiempo». «Por supuesto», tronó Lord Harrington, dándole una palmada en el hombro a Philip. «El deber llama. Pero debe volver en primavera. La casa es espléndida. Me temo que estaré bastante ocupado esta primavera, Lord Harrington», dijo Philip, volviéndose hacia el patriarca. «Tengo una boda que planificar». Las palabras cayeron sobre el camino de grava como yunques. Un silencio total descendió sobre la familia Harrington. Un cuervo llamó desde las ramas desnudas de un roble cercano. La respiración de Cecilia se entrecortó. Un rubor de pura adrenalina triunfal le subió por el cuello. Dio medio paso adelante, los labios entreabiertos, esperando las palabras, esperando que él se volviera hacia ella para pedirle a su padre el premio que había ganado con tanta maestría. La mandíbula de Beatriz se cayó. Incluso Diana levantó la vista de la grava. Una boda. Lord Harrington tartamudeó, los ojos muy abiertos. Su Excelencia. No teníamos idea de que estuviera a punto de hacer una propuesta. Miró frenéticamente a Cecilia, preguntándole en silencio si ella lo sabía. Cecilia dio un asentimiento diminuto, imperceptible. Lo había logrado. «No lo estaba», dijo Philip con suavidad, «hasta que llegué a Oak Haven». La sonrisa de Cecilia se despegó por su rostro. Bajó al último escalón. «Su Excelencia», murmuró, «la imagen perfecta de una sorpresa recatada. Estoy absolutamente sin palabras». «Como yo, señorita Harrington», dijo Philip. No la miró a ella. Miró más allá, hacia las pesadas puertas de roble de la mansión. Thompson, llamó Philip a su ayuda de cámara, de pie junto al carruaje. ¿Está asegurado el segundo baúl? Sí, Su Excelencia, respondió Thompson. ¿Segundo baúl?, preguntó Lord Harrington, desconcertado. ¿Compró antigüedades en el pueblo? No, dijo Philip. Las pesadas puertas principales de Oak Haven crujieron al abrirse. Nora salió al rellano. No llevaba delantal. Vestía su vestido de lana gris oscuro, el único que poseía sin remiendos en los codos. Su cabello estaba recogido en su moño limpio y severo. En una mano llevaba un pequeño bolso de cuero maltratado. En la otra, el pesado libro de cuentas de la casa, encuadernado en cuero. Bajó la escalinata. Su columna era una barra de hierro. No miró a sus primas. Solo miró a Philip. Cecilia se dio la vuelta. La sonrisa triunfante se le borró del rostro, reemplazada por una expresión de confusión profunda y venenosa. Nora, ¿qué haces? Su Excelencia se está marchando. Vuelve adentro. Nora llegó al pie de la escalinata. Se detuvo frente a Lord Harrington. Le extendió el libro. Las cuentas están saldadas, tío, dijo Nora, su voz clara y firme en el aire frío de la mañana. Al panadero se le ha pagado. La deuda del carnicero está renegociada. Hay suficiente carbón en el sótano para llegar hasta febrero, si se administra bien la chimenea. Dejé las llaves de la despensa sobre la mesa del cuarto de la mañana. Lord Harrington miró el libro como si fuera una serpiente venenosa. ¿Qué? ¿Qué significa esto? ¿A dónde crees que vas? Viene conmigo, dijo Philip. Dio un paso adelante, cerrando la distancia entre ellos, y posó una mano con firmeza en la parte baja de la espalda de Nora. Fue un gesto ferozmente posesivo, una declaración pública que hizo añicos la calma matutina. Cecilia dejó escapar un sonido que era mitad jadeo, mitad grito. Con usted. Ha perdido la razón. Es una sirvienta, un caso de caridad. La voz de Cecilia se quebró, el barniz de gracia aristocrática evaporándose de inmediato en una furia cruda y fea. No puede llevársela. Es escandaloso. Es la ruina. Señorita Harrington. La voz de Philip cayó a un registro tan frío que pareció congelar el aire a su alrededor. Miró a Cecilia, y por primera vez ella vio el poder absoluto e implacable del duque de Osborne. Le sugiero que elija sus próximas palabras con extremo cuidado. Está hablando con mi futura esposa. Está hablando con la próxima duquesa de Osborne. Beatrice gimoteó y se sentó de golpe en los escalones de piedra. A Lord Harrington se le cayó el cigarro. Esposa, susurró Cecilia, la palabra estrangulándola. Sus ojos saltaron de Philip a Nora, absorbiendo el vestido sencillo, el bolso maltratado. Su mente rechazaba con violencia la realidad frente a ella. Es una trampa, una broma. Ella le sirvió el té. Ella lavó sus platos. Ella mantuvo esta casa en pie, corrigió Philip con crudeza. Mientras ustedes jugaban en el salón y cazaban un título, ella hacía el trabajo. Vale 10 veces más que usted, Cecilia, y me la llevo. Se volvió hacia Nora. El hielo en sus ojos desapareció, reemplazado por una calidez que le cortó la respiración a Nora. Tomó el pesado libro de cuentas de sus manos y lo arrojó, sin más, a la grava, a los pies de Lord Harrington. ¿Está lista? Le preguntó. Nora miró el libro tirado en la tierra. Miró a Cecilia, cuyo rostro estaba manchado de rabia y humillación. Había pasado 10 años haciéndose pequeña, invisible, útil. La deuda estaba saldada. Alzó la vista hacia Philip, las comisuras de la boca curvándose en una sonrisa pequeña y real. «Estoy lista», dijo. Philip le ofreció el brazo. Nora lo tomó. Caminaron entre la familia atónita y silenciosa, sus botas crujiendo sobre la grava. Thompson abrió la puerta del carruaje. Philip la ayudó a subir, entrando justo detrás de ella. La puerta se cerró de golpe. Un chasquido agudo del látigo del cochero, y el pesado carruaje se sacudió hacia adelante. Dentro del carruaje, los asientos de terciopelo eran suaves, y el aroma a cuero fino llenaba el aire. Nora se sentó rígida un momento, la adrenalina todavía latiéndole en los oídos. Miró por la ventana. Oakhaven se alejaba en la distancia, Cecilia aún de pie, congelada en la escalinata. Philip alcanzó su mano a través del carruaje. Tomó la mano áspera y encallecida de Nora entre la suya, entrelazando los dedos, apoyándolo sobre su rodilla. «Tengo dolor de cabeza», murmuró Philip, recostando la cabeza contra el respaldo acolchado, una leve sonrisa jugueteando en sus labios. Nora lo miró, sintiendo la calidez sólida y pesada de su mano sosteniendo la de ella. El gorrión silencioso había dejado la jaula y el cielo se abría ancho ante ella. «Te prepararé un té cuando lleguemos a casa», dijo ella, y el carruaje siguió rodando hacia Osborne, dejando a los buitres enteramente en el barro. Y así fue como la muchacha invisible que sostenía la casa entera caminó junto al duque. Si disfrutaste ver a Nora dar vuelta la tortilla contra sus crueles primas y a Philip eligiendo la sustancia por encima de los juegos superficiales de la sociedad, dale like a este video. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias profundamente humanas y dramáticas. Quiero saber de ustedes en los comentarios, ¿cuál fue el momento más satisfactorio, la cena de venado o el libro de cuentas cayendo en el barro? Comparte este video con alguien que necesite recordar que ser auténtico siempre es mejor que ser perfecto.